comen, amigos. Bienvenidos a Cuba el Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié germano, los invito a quedarse con nosotros que seguimos en modo Eurocopa. Hoy comentaremos el partidazo que nos dejó Alemania y Hungría con ese empate a 2 goles, un partido de ida y vuelta donde el drama estuvo a la orden del día. Por supuesto, haremos la previa de la Alemania contra Inglaterra en Wembley, este martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Pero antes vamos saludando a los colegas que me acompañan. Comienzo por Ale García, quien pueden encontrar en Twitter como @alegarcia-98. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Alguna novedad?
Hola Adrián, saludos a ti, por supuesto también a Arien, a Pedro y a Fran que está por ahí detrás del micrófono, por supuesto también a todas las personas que nos escuchan por acá, todo bien, ninguna novedad. Y referente al Bayern Múnich, bueno, ya se hizo oficial la salida por 2 años, la cesión de 2 años de Alex Newell al Mónaco y la llegada para cubrir su puesto en el banco, aunque suene feo, ¿no? Pero es cierto, su puesto en el banco de Sven Ulreich.
Sí, un movimiento bastante inteligente, Ale. También creo que Jan Fitt Arp va a ser cedido al Holstein Kiel de segunda división. Vamos a ver si el delantero puede convencer para su vuelta a Múnich. Bueno, hoy vuelve con nosotros para debatir un rato por acá Darien Medina, @DarienFMB88 en Twitter. Darien, el saludo y como he venido haciendo, déjanos tu titular para enmarcar esta clasificación alemana con ese empate peleadísimo en la Fußball Arena München.
Saludos para ti, hermano, también para Ale, para Pedro y por supuesto a todos y todas las amigas que nos escuchan. A ver, ese partido nos puede dejar muchísimos titulares. Cada aficionado puede tener el suyo. El mío lo enmarco así. Sin fútbol, pero con espíritu, Alemania llega a octavo. Creo que fue a lo que más apeló Alemania en este partido, ¿no? A ese juego, a esa garra teutona que tanto nos ha enamorado, por la que tanto aclamamos y que, bueno, es la que creo que la que incidió de gran manera para llevarnos a estos octavos de final que entramos a los octavos este próximo martes contra Inglaterra en Wembley. Ya veremos lo que pasa.
Sí, en efecto, Darien, muchos aficionados quizás pensarías que pasáramos del milagro de Berna a de milagro en Múnich, pero bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante. Bueno, el otro colega que nos está acompañando en el seguimiento a los alemanes en la Euro, a lo que está haciendo esta selección, es el amigo Pedro Chapotín, fiel seguidor de los Blues de Londres, escribe artículos para The Rising Sun, también lo pueden seguir por su cuenta en Twitter, @PedroChapotín, y que ya lo estamos bautizando como el Mr. P de Cubayer Podcast. Pedro, saludos, y bueno, qué datos interesantes nos dejó este Alemania-Hungría.
Bueno, Ari, gracias por ese bautizo. Mientras sea de cariño, bueno, te digo, agradecidísimo nuevamente estar acá en otro episodio de Cubayer Podcast. Y bueno, sabes que siempre, o sea, cada vez que me das la palabra, empiezo con datos del partido. Y el primero que te traigo es sobre el gol tempranero de Hungría. Y es que el gol de Adam Salay en el minuto 11 es el gol más rápido que Alemania ha recibido en un partido de Eurocopa. Esto desde el año 2000 contra Rumania, que fue en el minuto 5. El otro dato que traigo es referente a la sede atípica de esta Euro y específicamente un estadio que todos ustedes conocen, el Allianz Arenas. Y es que la fase de grupo de esta Euro 2020 o 2021, como todos también la denominan, registró un promedio de prácticamente 4 goles, exactamente 3.7 goles por partido. Y es la mayor cantidad para cualquier estadio en el torneo. Estamos hablando de 11 goles en solo 3 partidos. Y bueno, tengo otro dato, pero voy a dejarlo para más adelante, y es referente, voy adelantando, a un debut que se produjo precisamente en el partido Alemania-Hungría.
Pero con esos datos siempre es súper interesante. Vamos a ver, cuando empieza la temporada, aunque le vayas a Chelsea, tienes que seguir viniendo acá a Cuba el Podcast. Bueno, antes de repasar el encuentro de Alemania frente a Hungría, les dejo mi cuenta en Twitter, @Adrián-C1992. Y la de nuestro podcast, @CubaerPodcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo de trabajo. Ale, comienzo contigo. Después de la victoria ante Portugal, muchos pensamos que independientemente de las buenas actuaciones húngaras, los hermanos podrían ganarle a los de Salay y compañía. Un partido donde Alemania tuvo que venir abajo en 2 ocasiones, donde los rivales supieron ocupar muy bien los espacios y donde aparecieron los jugadores del Bayern para darle la clasificación a los octavos de final a esta selección germana. ¿Sensaciones de lo ocurrido en la Fußball Arena München, mi querido Ale?
Bueno, la verdad, al final lo que pasa ahí le termina conviniendo a Alemania por el empate entre Francia y Portugal, el empate entre Alemania y Hungría los regala en segundo lugar y los manda a una posición, o digamos, a un lado de la llave bastante cómodo, sobre todo ahora, después que Holanda termina quedándose fuera, abriendo netamente al partido. Es un partido con sensaciones extrañas, ¿no? Porque uno pensaba, lo habíamos dicho en la previa anterior, en mi caso había dicho que esta selección de Hungría, si se le movía bien rápido el balón, quizás se le podía hacer daño. Sí había dicho que me interesaba mucho ver cómo Alemania podía entrar por las bandas porque estaban mejor cubiertas que ante Portugal, por ejemplo. Y lo que termina el partido rectificando es que esta selección ante un equipo que defiende en bloque bajo, que se cierra un poco atrás, le cuesta un tanto trabajo, sobre todo por la ausencia de un 9 de área. Un 9 de área que no creo que sea Kevin Volland, creo que por eso es que no es la primera opción, ni es tampoco Timo Werner. Entonces, si no tienes a tu 9 de área, si no tienes tampoco al mayor gestor que tienes en esa delantera, que fue la ausencia de Müller, que tuvo que entrar en el segundo tiempo con un pie prácticamente, estás perdiendo también o sea, depende mucho de que los de arriba jueguen perfecto, que jueguen, o sea, roden los espacios a la perfección. Y sin Müller ahí creo que le costó un poco de trabajo, porque además el jugador que entra por él tiene la tarea de desequilibrar por sus características en el uno contra uno. El Leroy Sané se mandó un partido espantoso. Yo creo que todos saben que eso es el defensor número uno en Cuba, Leroy Sané, pero es que lo del último partido, o sea, lo del partido ante Hungría no tiene defensa alguna. Entonces se le complica mucho el partido a Alemania. Fíjense cómo empieza a cambiar el partido, empieza a cambiar con la entrada de Müller, que empieza a organizar un poco el ataque, con la entrada de Musiala, que hizo todo lo que hizo por las características que tiene como jugador, que tiene una buena gambeta en el uno contra uno, que no es su principal virtud, pero que es un jugador que es capaz de llegar a banda, de jugar pegado a la línea y de asociarse, tener una capacidad asociativa tremenda. Ahí parte la jugada del empate a dos con el gol de Goretzka, y también el juego mejora con la entrada de Goretzka, porque Goretzka es verdad que no te da ese juego rápido que te da Gundogan, ese juego bajo, ese sometimiento al rival por la tenencia de balón, pero bueno, te da un poco más de llegada y eso es lo que termina pasando en el partido. O sea, yo creo que la principal conclusión es que primero, Alemania tiene serios problemas en la recuperación tras pérdida, no van tan rápido como está diseñado. O sea, un equipo con este esquema, tiene una defensa tan adelantada, tiene que jugar con un alto porcentaje de la eficacia de la presión tras pérdida. A ver, para que se ubiquen las personas que estén escuchando, ubíquense en el Bayern de Flick, que no tenía tres centrales atrás, pero que jugaba con la línea normal, la línea, digamos, de dos centrales, porque la lateralidad un poquito más arriba, muy alta en el campo. Entonces, cuando el Bayern de Flick perdía el balón, rápido el equipo iba a recuperarlo, y mientras más arriba lo logran recuperar, mejor, porque más lejos estaba la pelota. En el año que fueron campeones, se logró a la perfección. Ya el año pasado eso dio sus problemas, y de ahí viene la cantidad de problemas que tuvo el Bayern en defensa, pero bueno, se solucionaban porque tienen a Robert Lewandowski adelante y jugar con mucha capacidad de gol, y se marcaban muchos goles y no se echaban a ver. Pero la selección alemana no tiene este goleador, no tiene esa capacidad goleadora, valga la redundancia, y entonces esos problemas, esas carencias en defensa, se sufren. Contra Portugal fueron dos acciones en contra, dos goles. O sea, lo que pasa es que ese partido lo ganamos por goleada, ¿no? Aquí es a lo que me refiero, que Alemania tiene serios problemas en la presión tras pérdida, que no logran recuperar la pelota tan rápido. Ya eso nos lo mostró sobre todo Portugal con esos dos goles, nos los termina mostrando Hungría con dos goles, y bueno, creo que es lo principal a mejorar, y la capacidad de gol. Creo que mejorando esas dos cosas tiene para competirle mucho a Inglaterra, pero sobre todo la presión tras pérdida, porque Inglaterra no puede hacer mucho peligro, pero ya eso vamos a hablar más adelante.
Sí, Ale, en cualquier caso, lo hecho por Hungría fue bastante digno de admiración. Darien, sin quitarle mérito a lo de Hungría, ¿cómo se digiere esta Alemania que aparece como una cajita de sorpresa después de esa victoria contra Portugal?
Sí, Darien, me gusta ese término que usas, de cajita de sorpresa. Tú en el podcast anterior mencionabas lo bien que se le daba a Alemania a Portugal. Y a lo mejor pudo ser ese un factor para que se diera el resultado que se dio, ¿no? Todos nos quedamos con aquella imagen frente a Portugal, pensamos en la franca mejoría del equipo, y entonces llega este resultado contra Hungría y volvieron los mismos cuestionamientos que si viviríamos la historia del Mundial de Rusia en aquel último juego, el de la fase de grupo ante Corea del Sur. Fue muy difícil volver a chocar con ese juego de Alemania sin desmarque, sin desborde, con tanta descoordinación en defensa, algo que ya creíamos haber superado, ¿no? Tras este juego, la prensa inglesa ha estado sacando lasca, ¿no? De juego alemán, ya llaman Alemania que es capaz de todo, ¿no? De ir a los extremos, de lo muy, muy, muy grande a este partido tan de nivel tan bajo ante el equipo húngaro. Yo creo que, Adrián, lo de cajita de sorpresa le puede también ajustar muy bien a otros equipos, ¿no? Ya vimos lo que le sucedió a Italia, que parecía el equipo más dominante del torneo, ya vimos lo que le pasó a Holanda. Italia, bueno, Italia entre Austria ganó, pero pasó muchísimo trabajo. Holanda, el equipo más goleador de la fase de grupo, y ya vimos lo que pasó. Dinamarca, entonces, es la que ha venido mostrando, y ahora mismo parece mostrar un juego diferente a las demás selecciones. Yo en lo personal le diera otra oportunidad a Alemania, una oportunidad que esta sí que es de vida o muerte, porque en Marte solo se vale ganar. Una derrota todos sabemos que fuera. El equipo tiene para más, para mucho más, y esa sensación de que tiene que explotar, de que tiene que sacar tanta calidad, es lo que provoca, ¿no?, seguir confiando en este equipo. Lo más importante ahora es encontrar la estabilidad, pero encontrar estabilidad en un medio corto es muy difícil. O llegas con ella o sabes que en las competencias te vas a encontrar muy complicado. Este es un equipo que ya sabemos que lo que ha encontrado en las últimas competiciones no ha sido el nivel más alto, de eso ya hemos hablado aquí, y no ha sido precisamente buen juego. Lo que debería llamar la atención entonces es cuando lo hace bien, y es lo que nos pasó con Portugal, no es que lo llamó la atención ver ese rendimiento, pero es que reitero, hay tanto potencial en este equipo que tiene que salir de una vez. Tienen 90 minutos en Marte contra Inglaterra para reencontrar su mejor versión. Es que molesta ver a Alemania haciéndolo tan mal, y más cuando se venía de un juego que pareció romper con la inercia que se había mostrado, ¿no?, hasta ese momento. Es cierto que se abrió sin Müller, pero es que eso no puede incidir en toda la dinámica del equipo. Ya le decía lo mal que se había visto Sané en el juego, un jugador que tiene para más. Pero no creo que ese sea el factor único para el bajón en el juego. Se logró el pase, pero ahora las dudas vuelven a ser las mismas. ¿Qué vamos a mostrar en Marte? Y por lo bueno para mí, se hace muy difícil vaticinar.
Sí, Darien, mucha razón llevas. A mí, lo que no es que me dé cierta tranquilidad, pero es que tampoco, Pedro, en el episodio pasado decía que él prefería Inglaterra de todos esos rivales. Yo la verdad que pensé que Pedro estaba un poco loco, pero bueno, lo entiendo perfectamente en el sentido de que Inglaterra, a pesar de que todos los años tienen excelentes equipos, porque es la realidad, tienen año tras año en cada evento mundial, Eurocopa, lo que sea, tienen excelentes equipos, pero parece ser que arrastran alguna especie de condición, no sé si decir como acá en Cuba, si es que son amarillos, si es que a la hora de la verdad no saben competir, porque por individualidades tienen mucha, mucha categoría, así que tampoco, o sea, podría decirte que esta Inglaterra es otra caja de sorpresas también. Eso es lo que me da, lo que hace difícil este partido de predecir. No sé, después me comentarán. Pero el MVP del partido terminó siendo un jugador del cual alguien de este podcast admira muchísimo. Pero, ¿cuán determinante fue la entrada de Jamal Musiala en el juego?
La verdad pienso que la entrada de Jamal Musiala fue fundamental para el partido. ¿Por qué? Joaquín Löw hace el cambio en un momento del partido en el cual estaba apelando a la hombría, ¿no? Porque, o sea, había quitado, o sea, hombres en defensa, había movido nombres que la verdad eran totalmente ofensivos, contando con los resultados. Y creo que la clave de la entrada de Musiala precisamente fue su juventud y por lo tanto su picardía, ¿no? Es un jugador que aportó algo distinto y bueno, ahí está en la jugada del gol, ¿no? Hizo un recorte que creo que solo los jugadores jóvenes se atreven a hacer, porque te digo, no, o sea, más allá de que a muchos por la calidad no le pese la camiseta, creo que los jugadores jóvenes son los únicos que se atreven a hacer este tipo de jugadas y por lo tanto creo que fue fundamental. El dato que te comentaba en el inicio, que te iba a dar precisamente sobre él, y es que Jamal Musiala, con 18 años y 117 días, se convirtió oficialmente en el jugador más joven de Alemania en debutar en un gran torneo. O sea, dígase Copa del Mundo y Eurocopa. Te digo, es un as bajo la manga que, te digo, resuelve el partido, y así se vio contra Hungría.
Pero muy, muy interesante esto que nos comenta. La verdad que yo tenía muchas ganas de ver a Musiala, y finalmente Jovi, para bien de los aficionados, sacó, como bien tú dices, este as bajo la manga que tiene. Le está haciendo mucho bien este torneo. Vamos a ver cómo llega la temporada que viene el Bayern Múnich. Vamos a ver si Nagelsmann la hace de buen uso. Pedro, continúo contigo. Vamos a adentrarnos en estos octavos de final. Para este encuentro, la verdad que nos vienes como anillo al dedo, ya que eres un conocedor de fútbol inglés, y además en el anterior episodio, tras ese laberinto de posibilidades que exponías, expresabas tu decantación por este encuentro de Inglaterra y Alemania en Wembley. ¿Qué nos traes acerca de este equipo inglés?
La verdad, te traigo muchas cosas, pasando por datos, por supuesto, del historial entre las dos selecciones, el 11 probable y, por supuesto, el estado actual de la selección inglesa, ¿no? Voy a comenzar precisamente por el historial, ¿no? Y es que Inglaterra y Alemania se enfrentan en un torneo importante por octava vez. y en el caso de la selección de los Tres Leones, es el rival al cual más ha enfrentado en grandes torneos. Ya por ahí ya vemos una especie de tradición, ¿no?, de enfrentamiento entre ambas selecciones. Entonces, voy a compartir con ustedes, para mí, el 11 probable de Inglaterra. Un poco complicado porque, o sea, Gareth Southgate ha manejado durante el torneo, incluso además de varios nombres, varias formaciones. Entonces, te digo, se antoja un poco complicado el 11, pero bueno, voy a darte lo que pienso que va a salir y la corazonada o la sorpresa en este 11 de Southgate para el próximo partido contra Alemania. En portería tenemos, fijo, Jordan Pickford. Todos conocemos al portero del Everton, un portero que no es lo más extraordinario, pero también es capaz de dar buenos partidos. Hay que ver cómo sale contra Alemania, pero te digo, un portero que cumple con las expectativas que siempre ha tenido en la selección. En defensa, aquí está la primera duda. O sea, Gareth Southgate es fanático del lateral derecho de Kyle Walker. La verdad, en el primer partido no lució nada bien, pero conociéndolo pienso que se va a decantar por él porque es su preferencia. En el sistema que sea, siempre lo coloca, ya sea con línea de tres o cuatro defensas. En el centro, John Stone, fijo, gran temporada con el Manchester City, revivió, era un central promesa en Inglaterra, se apagó y bueno, esa temporada tuvo, una resurrección y la verdad terminó muy bien con el Manchester City. En el centro, Gareth Southgate venía utilizando a Tyron Mings, un jugador un poco polémica la convocatoria porque fue convocado por encima de otros nombres más importantes incluso en la saga inglesa. Y no es un mal defensor, pero la verdad no fue tampoco la mejor temporada. Ahora, en el último partido, Gareth Southgate colocó a Harry Maguire y pienso que va a repetirlo. O sea, para mí lo colocó en el último partido para precisamente darle un poco de juego porque había llegado a la Eurocopa con algunas dudas. Y la verdad, para mí la pareja de centrales va a ser John Stone y Harry Maguire. Y en el lateral izquierdo, Luke Shaw. O sea, un jugador igual que John Stone. Promesa inglesa. Se asopacó unas cuantas temporadas en el United y terminó esta temporada con muy buenos números y pienso que va a estar en el lateral izquierdo. En el medio tenemos dos mediocampistas defensivos netamente. Uno más que otro, pero son defensivos totalmente. Hablo de los casos de Declan Rice y Gavin Phillips. Uno milita en el West Ham y el otro milita en el Leeds United. Son dos jugadores, como te digo, no considero que sean box to box netamente, pero sí Gavin Phillips un poquitico más que Declan Rice. Ambos son jugadores con mucho carácter y la verdad que son jugadores bastante sólidos en la posición. Más adelante, viene la segunda incógnita. En el extremo derecho se está utilizando a Foden, el jugador del City, que esta temporada fue un nuevo jugador joven en la Premier, pero la verdad no convenció del todo, a los espectadores, ¿no?, en los primeros partidos de Inglaterra. Y en este último partido jugó un jovencito del Arsenal, Bukayo Saka, que pienso yo que va a repetir en el 11 por lo bien que se vio en ese último partido contra la República Checa. Así que ahí para mí está la sorpresa. En un extremo izquierdo, Raheem Sterling, súper criticado por varios seguidores de la selección inglesa, pero ha cumplido y de hecho hasta ahora es el jugador que más goles tiene en la Eurocopa por la selección inglesa, así que pienso también que va a repetir. Y la última incógnita es precisamente en el centro de ese bloque ofensivo. El caso entre Jack Grealish o Mason Mount. A mediados de la pasada semana se dio un incidente, en el cual en el partido contra Escocia, hace varias semanas, partido contra Escocia, un jugador blue también de la selección escocesa, hablo de Billy Gilmour, dio positivo por COVID y precisamente en el partido que jugaron ambas selecciones, los jugadores, como militan en el mismo club, se salvaron y demás, y entonces, por un tema de protocolo y demás, se aisló a los jugadores blue que los saludaron, en este caso Mason Mount y Ben Chilwell, que no jugaron la Eurocopa. Y a pesar incluso de que a principio de semana había dado negativo Mason Mount en caso de COVID, al final decidieron tenerlo aislado y de hecho no disputó el partido contra República Checa. Todo parece indicar, según las informaciones que tengo, de que está listo para jugar. Y la clave está si la verdad se arriesga Gareth Southgate, que era fijo con él. Y también es que Jack Grealish también se ha visto muy bien. Entonces ahí te dejo la última incógnita del 11. Si tuviera que elegir, para mí, la corazonada que tengo es que va a jugar Mason Mount, así que vamos a ver, finalmente con qué se decanta el técnico inglés. Y la última posición que falta es el delantero centro, que todos conocemos que es Harry Kane, el capitán del equipo. Y quedándome con él, ya paso entonces a los datos y creo los pros y los contras de esta selección inglesa. Hay varios puntos aquí a comentar de la selección. Lo primero es, le cuesta marcar y le cuesta, y o sea, y es difícil, o sea, que le concedan goles. O sea, es una selección bastante rocosa. Y para mí la clave es que Alemania precisamente no caiga en su juego, porque si no, o sea, te pueden enredar el partido y al final no sacar el resultado. Con este tema del gol, bueno, tengo un dato por aquí, que esta selección inglesa solamente ha conseguido un gol en los últimos 9 partidos jugados en todas las competiciones. Ya están viendo lo difícil que es anotarle un gol. Y es también el menor número en su historia desde el año 1989, cuando también consiguió un solo gol entre los meses de marzo y noviembre. Y con este tema de anotar gol, también Inglaterra estaba pasando un trabajo enorme. O sea, Inglaterra ha ganado sus últimos 4 partidos por 1-0. En este 2021. Igual, es la mayor cantidad de victorias 1-0 en la historia de esta selección en un mismo año calendario desde el año 1991. Ahora, como te dije, quedando en el caso de Harry Kane, la verdad no se ha visto muy bien, a pesar de que te digo, para mí, a título individual en la liga, fue para mí el mejor jugador, incluso aunque no lo fue, terminó el líder asistidor y el líder goleador, es algo bastante raro, un equipo que ni siquiera terminó entre los 4 primeros lugares. Y la verdad es que no se ha visto bien, solamente ha marcado 2 goles en sus últimos 11 partidos con Inglaterra. Y lo más curioso es que había anotado en las anteriores 11 veces 13 goles. La verdad no lo está pasando bien, pero es un nombre que tiene que estar fijo porque te digo, aporta además del liderazgo al ser el capitán del equipo, calidad individual en cualquier momento puede despertar y por eso es que Alemania no se puede confiar con él a pesar de que me ha hecho un poco mal en el torneo. Y bueno, Ari, para terminar este extenso análisis que de hecho... Un dato para que de alguna forma los amigos se tranquilicen y bueno, también aquí los miembros de Kuwait. La última vez que Inglaterra eliminó a Alemania en ronda eliminatoria, un torneo importante, fue en la final de la Copa del Mundo del año 1966. Así que por ahí te dejo los datos, te dejo un análisis y bueno, espero que Ariel y Ale me complementen la información.
Sí, bastante información la que aportaste, nuestro querido Mr. P, pero bueno, antes de pasar con él, me habían dicho que tenías una pequeña anécdota por ahí bastante interesante.
Sí, Adrián, tengo una anécdota bastante interesante y es relacionada con el actual entrenador de Inglaterra. Y es que en el año 1966, Alemania e Inglaterra se enfrentaron precisamente en una semifinal de Eurocopa. ¿Y qué pasó? Aquel partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y bueno, se definió todo en tanda de penales. Y precisamente el último jugador de Inglaterra en lanzar el penal fue, por supuesto, Gareth Southgate. Y lo falló. Esto, por supuesto, trajo como consecuencia que Alemania pasase a la final y bueno, posteriormente se coronara campeón en ese año de Eurocopa. Así que ahí te dejo el dato.
Bueno, vamos a ver, espero que no tenga chance de revancha Southgate en esta ocasión para bien de la fanaticada alemana. Ale, hablando ya un poco del partido que se viene el martes a las 3 de la tarde, ¿ves algún movimiento en el esquema de Lowe? ¿Cómo se le va a entrar a esta Inglaterra? Cuéntanos.
Yo la verdad, el movimiento táctico no creo, sobre todo en el dibujo, en la parada inicial, no creo, si bien en el último partido ante Hungría, ya con, digamos, con el agua al cuello, creo que terminó pasando al 4-3-3 con Kimmich en el medio campo, ya con la entrada de Goretzka, dándole todo un carril a Sané. Yo la verdad no creo que haya cambio, creo que va a seguir con su línea de 3. Puede que haya cambio de jugadores y ahí sí, Thomas Müller va a jugar sí o sí, y ya por ahí vi declaraciones de Müller que decía que no cree que estos problemas físicos que tiene con la lesión de su rodilla le impidan jugar y Müller en medio pie va a tener mejor actuación que la que tuvo Sané en el último partido, pero creo que el mediocampo también puede entrar Goretzka y esto lo he dicho en los 3 partidos, ninguno de los 3 ha entrado, pero nada, bueno, excepto el primero que no estaba en la convocatoria, pero lo cierto es que yo creo que ya es tiempo, ¿no? Por 2 motivos puntuales. El primero es que ya ahorita comentaba que Alemania tiene que mejorar esa presión tras pérdida contra Inglaterra, porque en Inglaterra fácil te matan a esos galope, ¿no? A campo abierto. Y si no logras cortar rápido la acción inglesa, es bastante complicado. Y ni Toni Kroos ni Ilkay Gundogan son jugadores que se caractericen por ser agresivos en el marcaje en el medio campo. Ojo, que hacen muy bien su función cuando tienen la pelota en los pies, pero tienen ese pequeño defecto. Entonces, si entendemos que Toni Kroos es el cerebro de ese medio campo, que Gundogan está para darle un poco más de equilibrio, para llevar los hilos, pero más desde la conducción que desde el pase, que eso lo hace Kroos. O sea, lo de Gundogan es llevar el medio campo más desde la conducción, algo que Goretzka puede hacer también, o que Gundogan tiene mejor pies, digamos. Yo creo que Goretzka se impone porque Goretzka sí es una bestia de la presión. Goretzka es un jugador que está acostumbrado a eso, que lleva 2 años jugando en ese esquema, o sea, en ese esquema de constantemente presionar alto, de recuperar balones muy arriba, de cubrir la espalda cuando el otro mediocampo está muy arriba, que Toni a veces sube muchísimo, y yo creo que Goretzka terminaría siendo una apuesta súper interesante por esta característica. Y lo otro que decía es que Gundogan se le ha visto, primero no hemos visto una gran versión de Gundogan todavía, ha tenido destellos, ha tenido partidos aceptables, pero no hemos visto al Gundogan que fue en el Manchester City, aunque está jugando creo que un poquito más atrasado de lo que hacía con Guardiola. Y también es que ya se lo han visto los minutos. Creo que a Gundogan le están pesando las piernas. Esta selección de Low prácticamente no ha rodado nada, salvo los temas puntuales de lesiones que ha tenido que cambiar jugadores. Y eso es peligroso contra una Inglaterra que sí viene muy fresca porque ha hecho varias rotaciones de jugadores, ¿no? Así que yo creo que cambio táctico no va a haber, solo esos dos cambios puntuales con jugadores. Es lo que veo, no creo tampoco que termine entrando Werner por Gnabry. No, sinceramente no lo creo, sobre todo porque hacer Gnabry y Londres se le da como anillo al dedo y lleva 6 goles en los últimos 2 partidos que ha disputado en Londres, ¿no? Pero bueno, dejando ese dato aparte, porque eso no deja de ser una cábala, creo que Gnabry, si bien no ha tenido Eurocopa brillante, tampoco creo que vaya a prescindir de él para este partido. Sí creo que, bueno, si va a tener un ojito bien puesto en rápido, si las cosas no salen bien, ahí estará listo Werner, y creo que estará listo Musiala también, por esa hambre que tiene, por ese descaro, ese desparpajo que tiene, como que no tiene miedo todavía, un jugador que la juventud todavía no le ha dado el miedo, no respeta todavía todo lo que debería, ¿no?, el rival, y la capacidad asociativa que tiene. Yo creo que el jugador que más se parece a Thomas Müller, o sea, que tiene más inteligencia, más capacidad asociativa desde los de arriba en esta selección alemana, es Jamal Musiala, a pesar de su corta edad, y creo que pudieran aprovechar eso, ¿no? Pero de cambio, no creo que esté para ser regular todavía Bambi. Así que lo veo por ahí. Yo creo que Alemania, el plan va a ser el mismo: tratar de dominar el partido desde la tenencia, tratar de mover la pelota bien rápido, tratar de rodar muchísimo arriba, con sobre todo Gnabry y Havertz rompiendo las líneas, tratando de romper las líneas, tratando de crear mayoría en el sector derecho para que después de los cambios de juego Gosens pueda entrar con relativa comodidad por el sector izquierdo y viceversa, crear por allá para que Kimmich pueda llegar a la línea de fondo. Yo creo que el partido va a ser muy parecido a lo... igual lo que han planteado hasta ahora, lo que solo vería el cambio de jugadores, y que creo que sí tiene que ser un poco más agresivo en esa presión tras pérdida, porque sería muy peligroso. Imagínate tú, Sterling corriendo a campo abierto, Foden corriendo a campo abierto, ya sea Grealish, Mount corriendo a campo abierto, con un Harry Kane que este año tuvo una función súper interesante que le puede valer mucho a Inglaterra en esta Eurocopa, que es siendo de pivote, bajando pelotas y lanzándolas al espacio. O sea, eso es muy peligroso en esta selección inglesa, hay que tenerle puesto el ojo. Así que así es como veo este partido. Vamos a ver, lo cierto es que la prueba ADN hace mucho tiempo dio positiva. Alemania es el papá de Inglaterra, pero bueno, eso hay que demostrarlo en el campo, ¿eh?
Interesante esa frase que decías, Ale. Hablando de Bambi, ya antes de pasar con mi amigo Darien, ¿ves a Musiala entrando realmente y haciendo daño a la defensa inglesa?
La verdad yo creo que sí, Adrián, porque, a ver, Musiala no es que tenga... el mejor uno contra uno de todos, si bien es muy capaz de irse entre uno y dos jugadores, pero su mayor virtud no está ahí. Su mayor virtud está en la capacidad que tiene en lanzar paredes cortas, en la capacidad de asociación que tiene, y que además de eso, o sea, un jugador que va muy bien por el medio. Por eso te decía que es muy parecido a Thomas Müller, o sea, un jugador que por el medio va perfecto porque es capaz de llevarse uno o dos y asociarte, crearte un pase cortico. También es un jugador que le gusta tirarse a banda, y si bien no es ese clásico jugador que va a línea de fondo y ese clásico jugador que hace la de Robben, de meterse y lanzar el disparo, sí es un jugador que es capaz de desestabilizar desde su conducción, desde llevar la pelota, ir entre jugadores, entre quitarse a uno. Ya te digo, sin ser esa gran gambeta, pero también se asocia muy rápido, tiene una visión y tiene un toque finísimo. O sea, tiene una toma de decisiones creo que bastante avanzada para un jugador de su edad, y sí puede hacer mucho daño. Pero te repito, desde cambio, no así. O sea, no lo veo llegando de regular y haciendo eso. Yo creo que sería una muy buena opción del 70 en adelante si la selección alemana necesita ataque.
Ah, sin duda sería una sorpresa grandísima si Lowe le da minutos de entrada, pero bueno, en cualquier caso es una buena opción, como tú decías, un revulsivo que hay que tener en cuenta y que, bueno, también ayudó muchísimo a esa clasificación de Alemania in extremis contra Hungría. Darien, si tuvieras que jugártela y ayudar a nuestros amigos oyentes, ¿qué Alemania podemos esperar para este partido de octavos de final en Wembley?
Adrián, yo cerraba la intervención anterior con las dudas de lo que podíamos ver. Yo te puedo responder más lo que quiero que darte una certeza de lo que verdaderamente podríamos ver. Yo pienso que esta vez al menos el cambio de Goretzka por Gundogan parece eminente, ¿no? Yo diría que se hace hasta necesario. Ale daba una buenísima explicación de las diferencias entre los dos jugadores en lo que da Gundogan y en lo que no puede ofrecer Goretzka. Además, piensa, no creo que exista mucho más movimiento, ver si Sané sigue el 11 regular, si le da entrada en algún momento a Timo Werner como regular y ver esa asociación con Havertz que juegan junto en el Chelsea. Hay dudas respecto a lo que vamos a ver. Creo que las dudas son inevitables, pero dentro de esas dudas ha prevalecido el carácter, y lo vuelvo a reiterar, del equipo, y de cierto modo es lo que nos sacó a flote ante Hungría, ese ímpetu por el que tanto alegamos y ha salido a suplir las carencias que sí las hemos tenido. Inglaterra es un equipo que tampoco ha despegado en este torneo ese gran fútbol, ¿no? Tiene un equipo que muchísima calidad. Pedro hablaba de Harry Kane, hablaba de criticadísimo Sterling, pero se ha convertido en máximo goleador del equipo, ¿no? En esta Eurocopa. Pero no creo que esa calidad, ni tampoco la filosofía que ha ido mostrado, ellos vayan a salir a disputarle el balón a Alemania. Y la iniciativa entonces vuelve a caer sobre nosotros, la necesidad de ir adelante nuevamente para Alemania. Y entonces vamos a ver el mismo guión que se ha repetido en los tres juegos anteriores. Todos los equipos esperan su momento para el ataque. Ya esta Alemania, cada vez que la atacan, por muy pocas veces que sean los ataques, es un peligro constante. Pero es un peligro que es increíble el porcentaje de veces que se convierte en una oportunidad potencial de gol. Entonces, si los rivales saben a lo que van, nosotros también tenemos que tener claridad a lo que vamos ahí, ¿no? Y acabar de encontrar esa llave que tanto necesitamos, a ver quién la trae, a ver quién la pone en el equipo, esa llave de generar, esa llave de crear, esa llave que le dé otra visión al equipo. Adrián, esa montaña rusa de rendimiento que yo también mencionaba anteriormente, vamos a ver qué nos depara en este partido del martes. Se hablaba mucho de este resultado histórico entre los dos equipos. Cada partido es una nueva historia, más allá del pasado que pesa, pero cada partido es una nueva historia. Y esta Alemania, esta Inglaterra, por lo menos Alemania, es una Alemania diferente y me deja dudas. Creo y confío en la victoria, ¿no? Porque es un equipo que tiene para eso, pero no la veo con esa claridad con que la historia lo puede marcar. Así que vamos a ver qué sucede.
Esperamos que hayan aprendido la lección esta complicada fase de grupos y ahora sí tienen que ponerse las pilas, como decimos acá en Cuba. Pedro, no sé si quieras compartir con nosotros. ¿Cómo ves el planteamiento de Southgate contra esta Alemania? ¿Va a ir a por el balón va a tirarse más a contragolpear?
Bueno, Adrián, tú comentabas ahorita algo de, o sea, ¿por qué siempre las selecciones inglesas llegan con grandes nóminas a un gran torneo y siempre hacen un papelazo? Bueno, básicamente. Oye, yo creo que la clave está precisamente en los entrenadores y en el estilo de fútbol inglés. Casi todas, desde que yo veo fútbol, ¿no? Todas los entrenadores que han estado en la selección inglesa, más o menos proponen más de lo mismo, ¿no? Y precisamente esa es la clave de esta Inglaterra. O sea, Southgate apuesta al el daño de ese equipo sea por individualidades y no tanto por un juego asociativo. Y si te fijas, por ejemplo, vas a la liga inglesa y prácticamente todos los equipos tienen entrenadores extranjeros, o sea que los jugadores son de la liga inglesa, pero la verdad, la filosofía no es inglesa. Entonces ahí está la clave, ¿sabes? Y creo que por eso es que muchos fanáticos no saben diferenciar entre lo que realmente importa en una selección ganadora, que al final es el juego que propongan en el torneo, ¿no? Más allá de los grandes nombres. Lo que pienso que va a plantear Southgate es un partido un poco conservador. No es menos cierto que Inglaterra tiene una nómina netamente ofensiva, pero la filosofía ahora mismo de Southgate no es la que lleva esta camada de jugadores, ¿me entiendes? Entonces, pienso que va a ser un partido conservador, un partido de mucho análisis, y te digo, es importante para Alemania no caer en este juego de o sea, de Inglaterra, ¿no? Y creo que un papel fundamental va a ser contar con Goretzka en el medio campo, o sea, más físico, y por lo tanto va a ser un duelo interesante entre los dos mediocampistas de que te comentaba, Declan Rice y Calvin Finley, que son jugadores muy físicos, y Goretzka y lo que puede aportar Kroos. Creo que es muy importante para hacerle daño a esta selección recuperar rápido el balón y hacerlo circular hacia el frente. Y las deficiencias para mí de esta selección inglesa radican precisamente en los laterales, sobre todo en el derecho de Kai Walker, que si finalmente abre de titular. Y el caso de Lucho, o sea, destacó esta temporada con el United, pero fue netamente por números ofensivos, no tanto así defensivamente hablando. Así que por ahí se le puede hacer daño a esta selección. Aquí también tiene que verse Alemania, de las jugadas a balón parado, específicamente los tiros de esquina. Inglaterra es una selección que ha trabajado mucho este tipo de jugadas, ensayadas y no ensayadas, y son muy, muy ordenados a la hora de, bueno, lanzarse o buscar este recurso, ¿no? En el medio de un partido, y te digo, si el partido se les complica, no tendrán problema en hacerte daño por medio de jugadas a balón parado. Así que hay que tener mucho cuidado, más allá de también tienen lanzadores con tremenda calidad entre sus jugadores, ¿no? Te digo, no pienso que sea una selección para temerle si se les juega bien, pero bueno, todos estamos conscientes de que, bueno, es una gran selección, tiene grandes jugadores, más allá de todo, y te digo, en una individualidad, ahora mismo hoy Bélgica, para mí no dio el mejor de los partidos, pero, el gol y la clasificación fue por una genialidad del hermano de Hazard, y bueno, ahí están en la próxima ronda.
Sí, parece que se equivocaron de Hazard en Madrid. Bueno, muchachos, ya finalizando este episodio, les pido rápido su once titular de Alemania y con la cabeza bien fría si los ven en cuartos de final.
Bueno, Adrián, te digo, no pienso, comparto aquí más o menos lo había dado Ale más, anteriormente el once, comparto con él y con Darien, pienso que va a ser el once tipo de esta Euro, por supuesto, Neuer, Ginter, Hummel, Rudiger, Gosens, Kimi por los carriles, Toni Kroos. Espero que Goretzka, creo que se lo merece por el gol que anotó y ya se sabe que está en forma. Y adelante, por supuesto, Gnabry, Müller y Havertz. Así que no pienso que la verdad una gran revolución en el once total. Sí pienso que eso sí, yo sí te voy a, es donde me voy a atrever, los posibles cambios por si se condiciona el partido. Jugadores que pienso que pueden aportarle algo si se complica el partido por Alemania: Timo Werner, precisamente lo que estaba comentando, de que los laterales de Inglaterra son vulnerables, así que ojalá que un cambio fuese él, sobre todo como se vio Sané. Te hubiese dicho también Sané, pero como se vio en el partido contra Hungría, no sé, la verdad no me eso. Y te digo, pienso que Musiala, si entra, puede aportar algo distinto al equipo. Así que vamos a ver finalmente qué pasa. Y bueno, si me voy a tirar a la piscina, confío en que Alemania clasifique, pero bueno, hay que jugar.
No, yo igual firmo ese 11, creo que va a ser ese, al menos es el que espero. Ahora lo usa, se parece con otra cosa, y bueno, ya nos tiro por tierra el podcast, ¿no? O esta predicción, pero es ese, firmo ese 11.
Sí, igual yo confirmo lo dicho por Pedro, por Alex. Ese mismo 11, no sé si darle entrada desde un inicio a Timo Werner por Gnabry y ver esa asociación junto con Javier, pero por ahí está. No creo que haya una revolución en el 11, ni mucho menos. Y sobre el resultado final, bueno, yo veo paridad en el partido, pero sí creo una victoria alemana, y es lo que queremos todos, que el equipo siga avanzando y que cambie la cara que mostró en el último partido.
Así mismo, Darien, eso esperamos todos. Y bueno, por supuesto, ahí estaremos analizando pase lo que pase, y esperemos que sea una victoria el próximo episodio de Cuba de Podcast para seguir compartiendo con este equipazo de lujo. Pedro, Ale, Darien, la verdad que como siempre un placer trabajar en esta noche de grabación de podcast, y nada, los espero en la próxima emisión.
Sí, Adrián, la verdad agradecido contigo y por supuesto con el equipo de Cuba por darme la oportunidad de estar acá. Y bueno, por suerte esta vez no trae ningún laberinto, creo que en el último partido recorrimos todos por lo que se condicionaron los resultados, el laberinto que traje en el último episodio. Y nada, esperemos que Alemania obtenga una victoria y, como tú dices, para seguir compartiendo con todo el equipo aquí de Cuba Podcast.
No, Adrián, contentísimo una vez más de estar por acá y espero que el próximo capítulo sea sobre la previa de los cuartos de final.
Un gusto tremendo estar por acá, lo disfruto muchísimo, los comentarios, los debates y que las buenas noticias sean sea el tema central en el próximo.
Bueno, amigos, así estamos llegando al final de este podcast. No sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en CubaPod para nuestros coterráneos. Además, recordarles que estamos en Twitter como @CubaIrPodcast. El agradecimiento para todos los que nos escucharon hoy. Mía, San Mía, y hasta la próxima.